Pues empezamos el podcast de Ananás y Rodri. Bueno, ya hace mucho tiempo que no grabábamos nada.
3 meses, ¿no?
Sí, no, dos. Aquí pone que dos. Pero casi tres, bueno. Y vamos a poneros un poco al tanto. Lo que ha pasado es, yo y Ana vivíamos juntos en Lisboa y empezamos el podcast. Lo que pasa es que empezamos el podcast en una situación ya un poco delicada. Ya no estábamos bien en nuestros puestos de trabajo, habíamos dejado nuestro trabajo, o estábamos a trámites de dejar el trabajo y la casa donde estábamos. Y hubo así un poco de rollo y eso nos ha llevado a nuestra situación actual. Durante unos meses hemos estado un poco, bueno, separados. No separados de relación, sino separados por distancia. Más tarde, Ana es una persona espectacular y ha decidido poner manos a la obra y ha logrado encontrarme un trabajito. Es una máquina de matar. Y en menos de una semana, pues, bueno, 2 meses, un mes y medio, 2 meses trabajando en Portugal. En menos de una semana buscamos y encontramos trabajo, encontramos los documentos, cuenta bancaria. Y ahora estoy trabajando en España y estoy viviendo con Ana otra vez. Y por eso nuestra pequeña ausencia. Creo que de forma resumida es eso, ¿no?
Sí, básicamente.
Sí. Y bueno, pero todo esto tiene un motivo, ¿vale? Nosotros hemos hecho esto de buscar trabajo en España porque es más rentable que trabajar en Portugal, en primer lugar. Y este cambio, al menos este cambio para mí personal, y Ana también, porque Ana también tiene experiencia en esto, me pareció un tema muy interesante de podcast, que va a ser el tema del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre nuestras experiencias trabajando en el extranjero y viviendo en el extranjero. Vamos a empezar por Ana. Ana nos va a decir un poco cómo ha sido, cómo fue su primera experiencia fuera de casa, dónde fue, cuánto tiempo fue. Y eso va a ser básicamente el episodio de hoy. Para vuestra información también, si os interesa, vamos a empezar a publicar un capítulo nuevo del podcast cada semana, cada domingo. Y claro, esto que habéis escuchado es Habana. Habana es nuestra perrita y nos está mirando. Y
Es que quiere mimos.
quiere mimitos. Y vamos a intentar ser lo más consistentes.
Sí, y a menos también posible.
Sí. Y nada, y si queréis, este espacio está abierto para publicidad, etcétera, etcétera.
Si alguno de las visualizaciones anteriores quiere patrocinar algo.
Estamos abiertos a sugerencias. Vamos a dar inicio a nuestro episodio de hoy. Pues entonces, cuéntame, Ana, ¿con qué edad saliste por primera vez de casa, de tu país, y cómo fue la experiencia? ¿Y para qué país fue?
Yo la primera vez que salí fue para Canadá, estuve ahí un mes, aunque no estuve trabajando, pues estuve estudiando y bueno, pues fue una experiencia, pues con 15 años o 16, no me acuerdo muy bien, pues salir ahí de tu país y cruzarte todo el charco, pues es un poco, te asusta un poco, aunque fui con una amiga y ahí pues es cuando empecé ya a tener que hacer la comida, a tener que comprar y a tener que hacer todo ese tipo de cosas. Eso fue la primera.
Vale, y en Canadá, ¿qué diferencias sentiste de Canadá a España? O sea, ¿qué cosas, qué situaciones crees que realmente marca la diferencia entre Canadá y España?
Yo vi, por ejemplo, en Canadá como había mucha comodidad, o sea, me refiero, tú por ejemplo, ibas a un supermercado y estaba a las 24 horas del día abierto. También a la gente le da más igual, son menos de apariencias, yo podía ir en pijama al súper, cosas así.
La gente le
Tampoco,
daba igual eso.
sí, yo iba con
En
pijama,
sujetador.
no, en pijama al súper.
Bueno.
Y eso, a ver, también era muy pequeña, entonces tampoco me acuerdo mucho de esa experiencia, sobre todo porque fue más de ir a estudiar, ir a hacerte tu bando de amigos y eso, tampoco fue una cosa que yo dijese, oh, ha sido una experiencia en la que he estado fuera y me he valido yo por mí misma, ¿no? Teníamos una monitora, teníamos, ya te digo, un grupo que era con los que tú ibas a la academia y era así para aprender inglés.
Vale. También Habana quiere participar en el
Sí, a
podcast.
mí.
Venga, dame solo un momento. Vale, ¿y qué más?
Otra experiencia fue cuando fui a trabajar a Portugal. Antes estuve estudiando y estuve luego ahí trabajando también. Y no sé, pues.
Pero no había sido a Dublín.
Pero eso fue después.
¿Fue después de Portugal?
O sea, yo he
¡Ah,
estado trabajando dos
ya!
veces en Portugal.
¿Verdad, verdad, verdad? Me estaba confundiendo. Pero entonces cuéntame, ¿y en Portugal? ¿Qué?
En Portugal, a ver, fue una cosa rara porque yo estuve trabajando y lo vi, o sea, lo vi, me gustó, también tenía un grupo de amigos. Yo creo que también el sitio lo hacen también de las personas con las que tú te rodees. Influye mucho porque tú puedes tener el mejor trabajo. Tú
Sí.
puedes tener el mejor trabajo del mundo que si tú, por ejemplo, estás ahí solo, yo creo que luego no tienes nada que hacer ni nada. Me parece que te puedes llegar a amargar un poco. Pero bueno, yo estuve en Lisboa, estuve y en Oporto. Estuvimos ahí. Es que se está viendo ahí en el reflejo y está.
Nuestra
Y
perruna.
está gruñendo. Y bueno, me gustó. Lo que pasa que es que luego, o sea, yo me gustó porque era mi primera experiencia fuera, era también mi primera experiencia trabajando yo en una empresa así un poco seria, porque antes había sido azafata y todo eso.
¿Y en
Y
qué
fue
trabajabas cuando estabas
en
en
una
Portugal?
agencia de comunicación.
Ya, claro, yo esto lo sabía, solo para que vosotros sepáis
Y
también.
hacíamos eventos para grandes empresas y fue como, joder, pues después de haber venido. Después de salir de mi carrera y dedicarte un poco para lo que has estudiado, ¿no? Porque no es para lo que me gustaba, era para lo que habías estudiado. Entonces, pues, por lo menos estás un año o dos quemando ese cartucho, como se dice en España.
Pero yo realmente, yo, claro, yo, este es mi primero, constatar, esta es mi primera experiencia fuera de Portugal, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Yo creo que uno descubre un poco de sí mismo, ¿sabes? Como tú ya tienes una idea de lo que te gusta, ¿sabes? Tienes una idea de las cosas que te gustan realmente, lo que es tu pasión, como tú dices, no lo que tú has estudiado, sino lo que te gusta. Y como que te ayuda a definir aún más, como, por ejemplo, imagínate, yo he estado en Portugal, he trabajado en varios sitios de Portugal y he trabajado siempre en cosas que no me gustaban. Y aún así había cosas del sitio donde estabas que decías, o sea, te recordabas, o sea, estoy trabajando, uy, cómo me gustaría a mí estar haciendo otra cosa. Y tú empiezas a entender cuál es tu pasión, qué es lo que realmente te gusta hacer cuando cambias de sitio y buscas forma de seguir haciendo esa cosa, ¿sabes? Por ejemplo, yo con el jiu-jitsu y con el MMA y eso. Y la primera cosa que hice fue exactamente esa, fue decir, voy a llegar y voy a buscar un sitio donde entrenar. Y estoy trabajando y pienso en mi señora, obviamente, y en entrenar. ¿Y qué voy a entrenar? Y más que entrenar, es como mejor, ¿sabes? ¿Tú no sientes eso? ¿Tú no sientes que vas de un sitio a otro y como que te vas encontrando un poco más?
A ver, yo más que nada, yo lo primero que noté fue, yo para ahora realmente saber lo que me gusta ha sido después de darte batacazos con cosas que no te gustaban. Yo al principio pensaba que el mundo, lo que yo me quería dedicar era a los eventos y después de estar trabajando sé que no me gustaba. Luego cuando fui mi segunda experiencia, que fue...
Esperad un momento, que tenemos aquí
A ver.
a nuestra perruna que se está.
Venga, vete para.
De un momento, señora. Ahora vuelva. Ahora vuelve usted al podcast. Es que no estaba contribuyendo con nada. Oh. Oh. Es que es muy bonita.
Y sabes que se va a dar la vuelta, ¿no? Para venir.
Sí, seguramente vendrá.
Y Luego estuve en Dublín y yo creo que el hecho también ayuda mucho. Estás fuera de tu casa, estás fuera de otro ambiente, conoces a gente, no te importa tanto ya el qué dirán, el qué pensarán. En Dublín tuve la suerte de que tuve mucho tiempo también para mí misma y ahí fui descubriendo como un poco mis pasiones, en plan, joder, pues me gusta cocinar, venga, mis conejillos de India pues eran los de la casa, ¿sabes? Y entonces era mis amigos y yo decía, venga, vamos a cocinar, tal, ahí dije, venga, pues ahora me gusta cocinar y me está gustando la fotografía, vamos a mezclar fotografía y el cocinar y fue cuando empezó a hacer un blog de recetas. Lo que pasa que luego ya dejé de hacer mi blog de recetas, pero al principio estaba ahí bien a full, hacía como 4 o 5 recetas la semana, tal.
¿Y por qué lo has dejado?
¿Qué?
¿Por qué lo has dejado?
Porque ya no me apasiona tanto la cocina.
Ah, vale.
¿Sabes? Aquí como en casa no puedes cocinar o tienes... O sea, a mí me gusta sentir la libertad de yo compro mis ingredientes, yo cocino, yo experimento, quiero cocinar para gente que realmente le guste comer. Aunque me salga la receta mal, pero no que ya antes de hacer una cosa ya te vayan a decir que está mal. ¿Sabes?
Como que te condiciona,
Sí,
como
me condiciona. Aquí, pues, por ejemplo, en casa tienen una manera ellos de cocinar muy peculiar y a lo mejor tú no puedes ni hacer comida india, ni comida mexicana, ni comida, si es comida italiana, tiene que ser de una manera, tiene que ser de tal. Cuando yo con mis amigos cogía, venga, hoy burritos, mañana vamos a, enséñame a hacer esto brasileño, pero todo versión vegetariana, ¿eh?
claro,
Pero,
porque Ana es vegetariana.
sí. Que sea así, venga, vamos a conocer este restaurante que es vegetariano, vamos a ver cómo lo hace, tal cual, todo muy así. Y fue así como a lo mismo vuelvo a salir de aquí y me vuelve a dar otra vez la pasión por cocinar y vuelvo otra vez a poner recetas y tal. Pero es lo que yo digo, yo creo que es muy importante salir de tu casa, salir de un ambiente muy protector, salir de una cosa así y empezar tú a hacer.
Sí, y aparte es eso, es que hay tanto por ver, hay tanto por ver, hay tanto mundo ahí fuera y con tantas cosas, que es decir, sería una pérdida, sería un desperdicio, ¿no?
Sí.
Vivir una vida y no ver ni siquiera el 1% de lo que hay por ver. Creo que, mira, yo, o sea, he salido de, yo, atención, yo en Portugal vivo fronterizo, yo en Portugal estoy ahí junto a Ayamonte, que es literalmente la frontera. Y me he ido a España, que no es el sitio más lejano del mundo en comparación, pero ya me da como que para aprender un montón de cosas. Ya sé cómo es una ciudad bastante cosmopolita, que es Madrid. Es mucho más cosmopolita que Lisboa, pero de lejos no se compara. Entiendes mejor otras culturas, que también te ayuda a adaptar un poco a lo que viene, porque tú nunca sabes, hay tanta gente y gente tan diferente. Mira, con un cambio tan sencillo de pequeño, para mí poca distancia, 700 kilómetros, no es nada. Y ya me ha sido suficiente para conocer un tipo de persona que no había conocido antes. Perdón, que no había conocido antes. Y eso te da como, ¿cómo decir? En vez de ser
Curiosidad, ¿no?
exacto, en vez de ser, en vez de ser como experiencia laboral, experiencia humana. Es decir, yo como persona tengo más experiencia en la vida. ¿Vale? Y venga, vamos a cambiar un poco aquí la posición del podcast. Venga. Entramos en nuestro despacho. Perdonad el cambio de sitio. Venga, ahora que estamos dentro de nuestro despacho, pues eso. Y ahora, pues yo y Ana hemos decidido, ya hace unos meses, que nos vamos a un sitio aún más lejano. Y es una experiencia completamente nueva para los dos.
Sí,
Nos vamos a,
Australia.
sí señora, más específicamente a Sydney. ¿Y por qué Sydney? ¿Por qué Australia? Personalmente es un sitio que Siempre he querido visitar, siempre he querido vivir desde que tengo memoria. Una de las discusiones que tuve con mi madre cuando era adolescente fue exactamente esa, que decía, o sea, estaba yo terminando el instituto y dije, no, tía, yo voy, y tía, entre comillas, dije, tía, mi madre, porque si no me haría tragar el esmalte que tengo en los dientes. Pero dije, no, yo termino los estudios y me saco un año ahí en Australia y ella me dijo que no, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está, mamá, ahí lo tienes. Y nos vamos a Australia y vamos a sacarnos una visa de estudiante que nos
Sí.
permite trabajar también y a ver qué tal, porque en el fondo no sabemos, no conocemos. Vamos con esta de tener la experiencia de estar ahí 9 meses, ver qué tal. A lo mejor nos encanta y queremos estar ahí para siempre, a lo mejor no.
Es ir probando y
Exacto.
encontrarte tu sitio en el mundo.
Claro.
¿Qué tal? Yo tampoco, o sea, yo esto no es una crítica a las personas que nacen, se quedan en un lugar para toda su vida, tienen los amigos de toda su vida y viven y tienen un trabajo en el pueblo. Yo creo que las dos cosas son perfectamente respetables. Hay gente que es muy aventurera y gente que es más de quedarse en casa. Lo que a mí no me gusta es que tanto uno como otro critiquen ambas formas, tanto los que les gusta viajar ya ven aburridos a los que se quieren quedar en casa y los otros digan que están perdidos de la vida.
Yo más que criticar, porque, a ver, crítica siempre habrá y cada uno puede criticar lo que quiera, yo digo más de intentar impedir, o sea, que alguien te ponga pegas y gente que ni siquiera lo ha hecho. Eso es lo que a mí me cuesta mucho. Y ya hemos tenido los dos, ya hemos probado un poco de eso, que es gente que nunca lo ha hecho, nunca lo ha intentado, intentar imponer, decir, no, no vayas porque es peligroso, no, no vayas porque es lejos. O sea, si estáis pensando en viajar, si estáis pensando en hacer un cambio radical de vida, tenéis que tener esto en cuenta. Vais a tener de esto. Vais a tener a gente que no tiene experiencia en el tema dando a vosotros su opinión. Y más que dar su opinión, tenéis que saber aceptar una opinión y no aceptar la proyección de sus inseguridades. Porque muchas veces la gente lo que va a hacer va a ser exactamente eso. Va a proyectar en vosotros sus inseguridades para intentar hacer con que vosotros no vayáis para adelante con vuestros sueños. Y eso es,
O envidia.
o envidia también, y eso es inaceptable. Envidia también, ¿sabes? En el fondo también. Hay gente que no lo quiere demostrar al principio, pero también tiene un poco de envidia de que nos vayamos por ahí de aventura.
Exactamente. O sea, ya no solo es inseguridad, pues gente que a lo mejor ya no lo puede hacer o que no se esfuerce en hacerlo, porque yo creo que poder se puede hacer. Hombre, si ya tienes una hipoteca y no sé qué, pero bueno, el otro día estuvimos viendo una mujer de 55 años que se ha ido a estudiar inglés a Australia. O sea, ha querido dar un cambio radical, entonces es una mezcla de todo. Yo lo que digo es que cada uno que viva como quiera, que haga lo que quiera y que sea feliz.
Exactamente.
Y ya está, pero no intentar vivir la vida que tú quieres para alguien, ¿sabes?
Sí,
Que, o
mejor
vivir por
aún.
los ojos de alguien, no.
O mejor aún lo que yo puedo decir es, si vas a ser alguien, no seas el tipo de persona que se inventa excusas para no hacer algo y después se le echa esas excusas a otras personas para que esas personas no lo hagan. Porque es muy, 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 muy injusto. No, no vale la pena, yo creo. Yo creo que. Yo, de verdad, creo que es mejor motivar a la gente que desmotivarla. Cuando alguien me viene con una idea de decirme, no sé. Gente que viene y me dice, ah, tengo esta historia. Había un señor que era el Frederick, yo de formación a Frederick. Frederick tenía unos problemas de salud, el señor tenía problemas de epilepsia y esto y lo otro, y él era muy emprendedor, él ya tenía como sus 56, 57, y el Frederick dijo que tenía una idea espectacular que era una especie de Airbnb, pero de lujo, ¿no? Que la gente que tenía las casas muy grandes, estas casas señoriales, y que querían hacer buen dinero con eso, dar una experiencia de lujo a personas que no podían tener fines monetarios para ello. Por ejemplo, yo, su idea era, yo soy una persona que tiene un mega chalet con 15 cuartos y una piscina de 50 metros y todo eso. Pues lo que la experiencia era, la persona pagaba como 100 euros o 200 euros por 5 días o algo así, y estas personas que vivían en esa casa eran los mayordomos de las personas que iban a estar ahí de vacaciones, y le daban esa experiencia de cómo es vivir como un magnata, sí. ¿Sabes? Hacían de chofer, hacían de esto, y él me dijo esta idea, y todo el mundo, todas las otras personas a las cuales él habló de esta idea, le decían, oh, eso, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Quién va a querer hacer eso? Pero yo le dije que no, y dije, por favor, trata de hacerlo, métele horas en eso, nada es imposible en ese sentido, tú puedes probar esa idea y ver qué tal, pero hay que probarla. Entonces, alguien me viene con una idea de estas, lo primero que digo es, métele horas y no le metas excusas, métele horas. Tienes dos opciones, o le metes horas o le metes excusas, horas de trabajo.
Sí.
Es decir, buscará gente, ¿es una aplicación? Vale, buscará gente que sepa desarrollar aplicaciones, cuánto te cuesta, hacer presupuestos. Y una vez hagas eso durante, yo qué sé, un año de tu vida y veas que no avanzaste de un milímetro siquiera, dices, vale, a lo mejor no vale la pena. Pero no me vengas diciendo que durante 5 años le has puesto excusas, nunca has hecho nada y que quieres que crezca.
De todas formas, yo estuve en el blog, en un blog, bueno, en un canal de YouTube que es de para emprendedores y tal, que decía el que decía de... A ver, también vamos a ver una cosa. No es lo mismo que tú esa idea se lo digas a una persona que es emprendedora a que se lo digas a un funcionario, era lo que decía él, que tú tus ideas lo tienes que compartir con personas que realmente valga la pena, porque una persona que lleva trabajando en una oficina 30 años no es la mejor persona para que tú le cuentes tu idea de emprender. Que es mejor contárselo, en este caso, a una persona que sea empresaria y que te va a poner muchas más soluciones que una persona que es un trabajador durante 40 años, 30 años de su vida.
Ya.
Sabes que muchas veces tú puedes tener una idea y puedes tener algo de negocio, pero tienes que tener mucho cuidado con quién se lo cuentas. Yo, por ejemplo, yo si tengo una idea de negocio, yo no lo voy a ir contando por ahí a los cuatro vientos, o sea, porque y se lo contaré a gente que realmente yo crea que me pueda aportar.
Exacto, exacto, alguien que te aporte valor.
Exactamente, de decir, pues yo tengo pensado esto, no sé qué, pues mira, yo conozco a esta que es fotógrafa, a esta que puede escribir, a esta que puede, ¿sabes? De cualquier cosa que sea. A mí eso me pasa con una amiga que tengo que se llama Val. ¡Hola, Valvanera! Sí, es un hombre de La Rioja, ya lo sé. Y, por ejemplo, esa chica está trabajando para una empresa que es así muy buena, pero tú a ella le cuentas y dice, vale, pues yo si quieres te puedo ayudar a escribir las cosas, tengo una amiga que es fotógrafa que puede hacer las fotos.
Te dan así. Soluciones.
Te dan soluciones.
Pero eso es pensar de una forma... Yo creo que eso es pensar de la forma rica, ¿sabes? Yo, a lo mejor... yo creo que hay dos formas de pensar. O piensas con ganas de crear riqueza o piensas con ganas... O piensas con ganas, no. O piensas como una víctima de la riqueza de los demás.
Ya, pero... Mira, todas las chicas... estas que yo sigo que tienen un canal del veganismo, hay a muchas de ellas que se les ha criticado mucho porque hacen vídeos de lo bueno que es, como ellos dicen, vivir en la abundancia. O sea, que hay, por ejemplo, una chica que ella contaba que al principio ella se sentía una víctima de un poco de eso de la riqueza, de decir... Y veía el dinero como un enemigo, de yo no lo tengo, yo no puedo hacer nada con el dinero es malo, solamente trae codicia, solamente tal. Y dice que ella, en cuanto que empezó un poco a crear, empezó a decir, es que yo quiero vivir la abundancia, como ellas dicen, porque creo esta web. Cuanto más dinero tengo, más puedo seguir reinvirtiendo en mi trabajo y más puedo seguir dedicándome a lo que me gusta y más puedo ayudar a más gente.
Eso te iba a decir.
Y más puedo seguir haciendo cosas, o sea,
Es que
no
eso te iba a
es.
decir, es que no es ganar dinero por ganar dinero, es ganar dinero por dar valor. Yo quiero tener posibilidad de tener herramientas para llegar a más personas y dar un poco más a las personas.
Sí.
Porque yo creo que eso es en el fondo que, claro, si vamos a hablar de una ultra mega corporación que tiene otros intereses que ni nosotros nos vamos a dar cuenta jamás en la vida, claro, ahí a lo mejor hay cosas un poco más, ¿cómo decirlo? Más, puede que haya un poco de codicia, etcétera, etcétera. Pero no podemos confundir la codicia de unos pocos con las ganas de ganar de muchos. Yo quiero ganar y yo sé exactamente lo que quiero.
Sí.
Y para llegar a algún lado vamos a necesitar dinero.
Dinero en la
¿Quieres
abundancia.
exactamente vivir en la abundancia? ¿Quieres viajar? Amiga, por muy barata que sea el viaje, porque hay viajes baratos para donde sea, vais a necesitar dinero. O sí, no hay otra. Como en todo de la vida. O sea, y verlo siempre como el mal del mundo tampoco está correcto. Porque la gente va a vivir constantemente con un odio a todo y a todos.
Pero ya no es eso, es cuestión de que si tú eres una persona, que eres una persona simple, que no necesitas mucho dinero para vivir, y a ti te vale vivir con 1.000 euros al mes, me parece genial. Pero, por ejemplo, hay una chica que crea bikinis, que es de Australia, es australiana, y ha creado un imperio que a lo mejor ella vende 24.000 bikinis y se les terminan en una hora. Y claro, y ella para promocionar los bikinis, pues ponen fotos suyas en Instagram, ¿qué tal? Pues hay una cantidad de comentarios de haters, de, buah, tú solo estás ahí en la playa, tú solo estás no sé qué, tú solo estás. O
Claro, la
sea, es
gente no
que.
ve las horas, es que no ven las horas de trabajo que está por
Y esa
detrás.
tía me dice, es en este mes. Me dice, yo en las fotos que salgo me estoy 5 minutos para hacerme la foto y luego me vuelvo a trabajar. ¿Sabes? Que dice, lo que veis son 5, 15 minutos que estoy y luego me vuelvo. Y es lo que ella dice. Me dice, tengo 28 años, tengo ya mi casa pagada, mi coche pagado, una empresa que me encanta y me puedo dedicar a lo que a mí me dé la gana y puedo seguir reinvirtiendo, puedo seguir haciendo bikinis, ahora no hago bikinis, hace, ¿sabes? A lo que ella se quiera dedicar. Y a mí eso me parece más un modelo a seguir, una persona así, que a lo mejor, pues yo qué sé, vamos a ver, una, no sé, pues. Otro, pues, por ejemplo, las personas que salen en el este de un programa que es aquí de España, que se llama De Mujeres, Hombres y Viceversa, que son personas de los reality shows, que son muy oportunistas, quieren hacer montajes, quieren salir de la tele y quieren tener eso a toda costa, ¿no?
No creo que eso, exacto, entiendo lo que quieres decir.
Yo creo que con la edad tienes que ir cambiando tus modelos a seguir, o sea, tienes que ir.
Ni siquiera es como debes a seguir. Yo simplemente digo que, a ver, si quieres seguir
De
ese tipo de.
inspiración.
Exacto, si quieres seguir a esa gente, síguelos. Pero no me vengas diciendo. Lo que a mí no me gusta es la gente que se queja de que ah, todo está mal, no sé qué. Y digo, vale, empieza por hacer un cambio contigo mismo, por ejemplo. Yo era así, yo cuando era niño, yo le culpaba todo a todos, ¿sabes? Es decir, yo no intentaba encontrar la solución de mí mismo. Pero magia de las remagias, en el momento en que empecé a buscar la solución en mí mismo, pues todo empezó a cambiar para mejor. Y es eso lo que nosotros queremos transmitir aquí también un poco en el podcast, ¿no? De pasar este mensaje de trabajar duro para llegar a nuestros objetivos y estar bien con nosotros mismos. Porque en el fondo es eso. Hacer un poco esta inversión de decir, voy a invertir en mí mismo, trabajar un poco en mí mismo, hacer cosas que me gustan, leer un libro que me gusta. Ir a ver una peli que me gusta, no sé, estar con buena compañía por encima de todo, yo creo. Y yo creo que esos pequeños pasos ya ayudan mucho.
Sí.
Creo que, bueno, por hoy vamos a terminar nuestro episodio por hoy. Es un poco corto, pero ya tendremos más temas de charla para con vosotros, ¿vale? Aquí Rodri y aquí.
Ananas.
Y nos despedimos hasta el próximo episodio. Que os vaya bien, chicos y chicas.
Eso, hasta luego.
Chao.